Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a estas noticias que comentará Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares de hoy. Netanyahu acusa a Bennett de traición y alerta ante un gobierno izquierdista. Unidas Podemos pide al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que no reciba a la embajadora de Israel. 3 judíos acusados en Jerusalén por el intento de asesinato de un trabajador árabe. Después de un siglo, el ejército alemán volverá a tener un rabino jefe. Estos son los temas que trataremos hoy aquí en esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad antes de hablar de la agenda cultural de hoy. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó la decisión del nacionalista Naftali Bennett de formar gobierno con el opositor centrista Yair Lapid. Le acusó de traicionar a la mayoría de ciudadanos que votaron por partidos de derecha y alertó del peligro de un ejecutivo izquierdista. Las declaraciones del actual primer ministro se produjeron pocos minutos después de la comparecencia de Bennett, quien anunció su decisión de crear un gobierno de unidad en Israel con el bloque opositor que lidera Lapid, lo que podría desbancar a Netanyahu del poder tras 12 años seguidos. Después de que Israel haya celebrado 4 comicios en 2 años que han conducido a un bloqueo político, Bennett señaló que los únicos escenarios posibles son unas quintas elecciones o un ejecutivo de unidad nacional que lo evite, tras la incapacidad de Netanyahu de lograr el apoyo de una mayoría de 61 diputados. Bennett cuenta apenas con 7 escaños, pero que resultan cruciales para formar una coalición alternativa a Netanyahu. Lapid tiene hasta este miércoles el mandato de formar gobierno tras el fracaso de Netanyahu, el primero que recibió ese encargo del presidente Reuven Rivlin al ser su partido Likud el más votado, aunque el bloque del cambio, como se hacen llamar, todavía necesitaría recabar apoyos de los partidos árabe-israelíes.
Sí, bueno, en Israel no se habla de otra cosa porque ya son muchas las semanas desde las últimas elecciones. Se ha acabado el ciclo de Netanyahu. Ha habido un operativo militar en el medio, pero apenas se acabó, pues se volvió a revivir el proceso de contactos para formar un gobierno. Y en este caso parece ser que finalmente se ha conseguido. Hoy hablaremos justamente con Jacob Israel, de la página Unidos por Israel, sobre este tema, de las posibilidades, pero al parecer, por lo que se está comunicando a través de los medios israelíes, esto va para adelante, es decir, un ejecutivo de rotación, un gobierno de unidad nacional, que estaría encabezado en principio, en los primeros 2 años, por Naftali Bennett, a pesar de que obtuvo solo 7 votos, en comparación a Lapid, que tuvo 17. Sin embargo, pues las circunstancias actuales lo han puesto en una posición de fuerza como el que puede decantar la balanza hacia un lado u otro. Aquí hay solamente 2 opciones, como bien señala él, o conformar este tipo de bloque de unidad nacional de muy amplio espectro o ir a unas quintas elecciones. Ya habíamos avanzado que en el caso de unas quintas elecciones podría esperarse que Netanyahu, incluso a pesar de sus problemas judiciales, ampliase la mayoría que tiene por la forma de, digamos, salir airoso de este operativo contra Hamas en Gaza y también por el tema de las vacunaciones en Israel. Sin embargo, el bloque opositor se ha ido consolidando y prácticamente abarca a toda la representación política en Israel, a excepción del partido Likud, que sigue fiel a Netanyahu, y los partidos ultraortodoxos, los 2 partidos ultraortodoxos, Yadut HaTorah y Shas, que se mantienen unidos en bloque junto con Netanyahu. Realmente es difícil imaginar cómo se va a poder conjugar un bloque de gobierno dirigido por, primero, tan amplio que va desde la izquierda hasta la extrema derecha, con el apoyo tácito de algunos partidos árabes, que eso es lo que se tiene que dilucidar hasta este miércoles, cuando se vence el plazo para comunicar al presidente de Israel. Y como digo, va a ser muy extraño que justamente comience a gobernar esta coalición tan amplia alguien situado en uno de los extremos, es decir, el que está más a la derecha de todos los partidos. Partidos que incluirían no solamente a este Yemina de Bennett, también al Tikva Hadasha o Nueva Esperanza de Gideon Saar, que es como una especie de escisión del Likud con su misma filosofía. Luego partidos que podrían calificarse más o menos de centro, como Yesh Atid de Yair Lapid, Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman. Después partidos de centro izquierda como el laborista Avodá e incluso casi de izquierda total, digamos, como Meretz, y como decimos también incluyendo el apoyo tácito o por lo menos de abstención de los partidos árabes, al menos de algunos de ellos. Así que veremos qué es lo que sucede y lo analizaremos más a fondo en la conversación que tendremos con Jacob Israel.
El portavoz del Partido Español Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha pedido al alcalde José Manuel Bermúdez que no reciba a la embajadora de Israel, Radica Radian Gordón, que se encuentra de visita en la isla, como ya hizo en 2016 con su predecesor. Pide que ni el alcalde ni ningún otro cargo público de Canarias reciba a una embajadora que representa a un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre por haber asesinado a 65 niños y niñas de Gaza en fechas recientes, además de 180 adultos. Trujillo añadió que el gobierno de Israel comete actos de terrorismo, viola las leyes internacionales y asesina civiles inocentes, por lo que las autoridades canarias deben mostrar un firme rechazo al lavado de cara que busca la diplomática israelí con su visita.
Bueno, primero vamos a ver, es evidente que estas declaraciones de Unidas Podemos vuelven a situar esta formación donde siempre ha estado, en una radicalidad anti-israelí, previa a cualquier incidente que haya tenido militar o no en el país. Ahora más, después del operativo en la ciudad de Gaza, pues muy dignos ellos, pues rechazan que cualquier autoridad o cargo público en Canarias reciba una representante, en este caso femenina, del gobierno de Israel, porque, bueno, asesina civiles inocentes. Es extraño que no cite siquiera que del otro lado, en este conflicto, había un grupo terrorista señalado como tal, no por Israel, sino por Estados Unidos, por las Naciones Unidas, e incluso por la Unión Europea, de la cual España forma parte. Es decir, estamos hablando de un enfrentamiento entre un grupo terrorista y un Estado, no entre dos Estados, no entre palestinos e israelíes, sino entre grupos terroristas, uno llamado Hamas y el otro Yihad Islámica, que actuaron de forma conjunta atacando a los civiles de Israel. Y digo en el orden cronológico, porque esto empezó con una salva de cohetes o misiles disparados contra Jerusalén, sin que hubiera anteriormente alguna provocación que uno pueda señalar como primera instigación a esta dinámica de enfrentamiento bélico. Y cuando dice que Israel asesina civiles inocentes, yo me gustaría preguntarle a este señor Trujillo quién se piensa que son los muertos en Israel, la docena de muertos en Israel, porque parece ser que ni la niña árabe palestina o árabe israelí de Lod merece el trato que recibe un niño en la Franja de Gaza, ¿no? No merece la misma consideración, y más cuando uno está provocado, como digo, por el lanzamiento de misiles de forma indiscriminada contra población civil. Los misiles de Hamas no estaban apuntados contra bases militares, ¿eh? Igual este señor no sigue la prensa, pero Ellos no atacan objetivos militares, ellos no atacan los centros de poder, atacan a la población indefensa, a los civiles inocentes que afortunadamente en Israel, si no han muerto más, es porque el Estado se ha preocupado en todos estos años en, digamos, orientar una gran parte de su capacidad y presupuesto a la defensa de la población civil, construyendo refugios, búnkeres e incluso un sistema antimisiles que ha significado un antes y un después para la zona. Estamos hablando del Cúpula de Hierro, ¿no? A mí este tipo de identificaciones o que quieren venderse como si ellos fueran defensores de cierto humanismo o defensa de algunos valores, me parece repugnante porque es todo lo contrario. Están defendiendo a terroristas que lo único que quieren es asesinar a gente indiscriminadamente. Y son también las fuerzas políticas que en sus ayuntamientos alientan que vengan a dar charlas personajes como esta Leila Khaled, que es una secuestradora de aviones, una terrorista con prontuario, digamos, terrorista desde los años 70, y que escribe sus memorias y las reciben en las ferias del libro como si fueran escritores o personajes históricos o líderes de algo más que no sea la pura maldad encarnada en el asesinato indiscriminado, en el castigo indiscriminado a la población civil más indefensa, a quienes puedan llegar y alcanzar con los misiles que apuntan siempre, como digo, no hacia objetivos militares o incluso, digamos, de infraestructuras, sino contra la población civil, única y exclusivamente. Así que desde aquí, personalmente, mi asco total y mi rechazo, evidentemente, a este tipo de propuestas que en este momento se ha puesto en boca el representante, el portavoz de este partido Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y por supuesto, nuestro saludo a todos los canarios, no solamente de Tenerife, de todas las islas, un sitio maravilloso y que seguramente entienden lo que es estar bajo cierta amenaza, porque ellos también están en una zona un tanto conflictiva, alejados de la masa principal territorial de España en la península.
La Fiscalía del Estado de Israel presentó este domingo una acusación formal contra cuatro judíos por su participación en un ataque terrorista en el que un árabe de 25 años fue apuñalado en el mercado de Mahane Yehudá de Jerusalén y resultó gravemente herido. El hecho tuvo lugar el 13 de mayo, durante el pico de los disturbios y enfrentamientos entre judíos y árabes en distintas ciudades de Israel. El hombre apuñalado ya fue dado de alta del hospital y se encuentra en recuperación. La acusación atribuye a tres de los jóvenes el acto terrorista de intento de asesinato y a un cuarto el acto de terrorismo de sabotaje intencional agravado. El agredido es un joven árabe que trabajaba en un restaurante de la zona que se dirigía a sacar la basura y pasó cerca de ellos. En cuanto tuvieron claro que se trataba de un ciudadano árabe israelí, lo rociaron con gases lacrimógenos, lo golpearon y patearon. Uno de los cuatro comenzó a apuñalarlo 10 veces por la espalda mientras el resto continuaba golpeándolo. Cuando las personas que pasaban por el lugar notaron el ataque y comenzaron a gritar, los acusados soltaron al joven y huyeron.
Sí, realmente vamos a poner las cosas en su situación real, ¿no? Esto es terrorismo, es decir, un ataque indiscriminado contra alguien por su pertenencia étnica. Es decir, esta gente iba buscando gresca, estábamos en los días en que había empezado ya este conflicto llamado Guardián de los Muros, en que Jerusalén había sido bombardeada y que tanto en Jerusalén como en muchas ciudades en donde coexisten o conviven árabes y judíos, como pasó también en Lod, como pasó en Ramla, en Haifa, etcétera, también en Jerusalén, hay árabes viviendo y trabajando en la ciudad, y Mahane Yehuda, que es un sitio muy central, hay un mercado, pues este muchacho, porque tiene 25 años, árabe israelí, trabajaba ahí, o sea, acabó el turno y estaba sacando la basura. Y antes de golpearlo, esta gente parece que le hizo preguntas para cerciorarse de que realmente era un árabe israelí y no un israelí que evidentemente por cuestiones raciales no es sencillo diferenciar a un judío de un no judío, especialmente si no van vestidos el uno, por ejemplo, de ortodoxo y el otro con la chilaba y no sé qué signo que puede identificarlo como tal. En este caso, estamos hablando de un chico árabe que trabaja en una tienda judía en el barrio judío de Jerusalén, sacando la basura. Cuando estos tres, no sé cómo llamarlos, pero para eso están los jueces, se acercan a él y le empiezan a preguntar y notan su acento y comprueban que es un árabe israelí, empiezan a atacarlo. No solamente que lo rocían y lo empujan y lo golpean y lo patean, sino que uno de los cuatro empieza a apuñalarlo. Estamos absolutamente locos. Yo, esto era algo que realmente me parecía, si me lo hubieran contado hace unos años, me hubiera parecido totalmente inconcebible. Y aparte que no se hizo con nocturnidad para que no lo viera la gente, sino delante de la gente cuando en esta situación pues había mucha gente en la calle y por eso los que pasaban por el lugar notaron el ataque, comenzaron a gritar y bueno, esta gente soltaron al joven y huyeron porque los habían descubierto. Ahora van a ser juzgados, yo espero que sufran la condena más estricta que se pueda dar para este tipo de ataques que, como decimos, son ataques terroristas de la misma manera que lo son cuando un árabe israelí o un palestino o en cualquier lugar del mundo alguien sale a la calle con un cuchillo y empieza a apuñalar indiscriminadamente a quienes pasan por ahí. Es decir, que hay que ver las cosas en el mismo plano y considerarlas como que las sociedades actuales no están preparadas ni deben permitir este tipo de ataques indiscriminados y sus autores deben ser juzgados con la máxima contundencia.
En una emocionante ceremonia en la Gran Sinagoga de Leipzig, en presencia de la ministra de Defensa alemana y políticos de alto rango, el rabino Mordejai Eliezer Bala será designado oficialmente como rabino jefe del ejército de Alemania por primera vez desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Estará a cargo de un grupo de 10 rabinos que brindarán servicios religiosos a unos 300 soldados judíos del país europeo y educarán contra el antisemitismo. La ministra de Defensa tomó la decisión en 2019, pero la implementación de la medida fue aplazada debido a la pandemia de coronavirus. La decisión ha despertado un gran interés entre las autoridades y en los medios de comunicación de Alemania. La ceremonia será transmitida en directo por una cadena de televisión alemana. Además de brindar servicios religiosos a los soldados judíos, el rabinato formará parte del sistema educativo para todos los militares alemanes con el fin de prevenir el antisemitismo y las manifestaciones de odio hacia el pueblo judío.
Bueno, desde aquí aplaudimos esta iniciativa alemana, nos parece excelente, porque de la misma manera que en la mayoría de los ejércitos del mundo hay capellanes cristianos, pues también tienen que haber capellanes o delegados o representantes del mundo judío para, digamos, brindar el apoyo espiritual que necesiten los soldados de otras religiones. Yo desconozco si esto pasa en España. Sé que en Francia sí que hay capellanes judíos, musulmanes y cristianos. Tampoco me consta cuáles son las dimensiones de la presencia de soldados judíos en el ejército español, pero esa cifra no es la más relevante. Vemos que en un país que tiene más población que España, como Alemania, que creo que más que duplica, en total no hay más de 300 soldados judíos, pero para ellos pues se ha considerado la creación de un cuerpo de servicios religiosos de 10 rabinos dirigidos por un rabino jefe, pues tampoco sería tan mala idea que se implementara en España. Igual no haría falta 10 rabinos, igual sería suficiente con 3 o 4 para cubrir las distintas áreas geográficas. Y todo esto lo digo sin estar seguro de que no haya un acuerdo. Lo que sí me parece que no existe esa figura como una figura fija y parte del ejército aquí en España. Puede ser que si algún soldado lo pida, pues le procuren este asesoramiento espiritual con algún rabino de alguna comunidad cercana. En este caso, Alemania lo ha hecho cuando se cumplen, o cuando sí, lo pensaba hacer justo cuando se cumplía el final de la Primera Guerra Mundial en el 2019, pero bueno, el tema de la pandemia hizo que se aplazara, pero bueno, tampoco se aplazó mucho tiempo y ahora habrá una ceremonia importante para esto. Y yo creo que lo más destacado, y esto lo digo también por si alguna vez se implementa aquí en España, es que más allá de la ayuda espiritual o el apoyo espiritual para los soldados de fe judía, está el tema de que estos rabinos militares enseñen y eduquen contra el antisemitismo en las filas del ejército. Porque evidentemente en Alemania se deben sentir en esta obligación moral de educar contra el antisemitismo por lo que han pasado allí. Pero aquí en España también han pasado cosas, entre otras, la expulsión de los judíos durante más de 5 siglos. Así que digo yo que igual sería hora de retomar este proyecto y que el Ministerio de Defensa pues aplique o haga algo similar aquí en España, así como en otros países del mundo. Yo lo digo porque esta radio se emite desde Madrid, pero realmente habría que contemplar esta posibilidad en todos aquellos países donde los ejércitos tienen el apoyo, digamos, espiritual de capellanes de alguna religión. Es decir, que me imagino que sí en Estados Unidos, con las dimensiones que estamos hablando, aparte de sacerdotes evangélicos o católicos o de otras confesiones, pues también habrá allí rabinos militares. Y supongo que esta idea también sería aplicable en algunos países de Latinoamérica donde la presencia judía es importante y donde a veces la presencia en el ejército no es tan importante como la necesidad de educar contra el antisemitismo al ejército.
Aquí finalizamos la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras la pausa. Comenzamos ahora la agenda cultural de estas noticias en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos. Esperamos que está muy bien. Comenzamos con una buenísima noticia porque ha nacido un nuevo libro de Hebraica Ediciones que lo firma Jacobo Israel Garzón. Además, o sea, eso ya es suficiente garantía, pero miren el título, qué interesante parece, seguro que lo es, este libro. Los judíos en España, 1903-1956, escritores, ilustrados y artistas. Esta es la nueva aportación de Jacobo Israel Garzón a esas historias, a ese dar a conocer a distintos personajes de condición judía que vivieron o residieron en España, sus vidas y sus obras. El libro ha sido prologado por José Antonio Lisbona y contiene 91 escritos sobre estos personajes. Entre ellos hay escritores como David Romano o Andrés Revés, también fotógrafos como Juan Guénez o Nicolás Müller y personajes del arte como Juana Mordó o Irving Bronner. Un capítulo especial trata de los escritores en castellano, en español, en la antigua zona de influencia española en Marruecos. Queríamos presentarles el libro, así en, casi en breve, en píldoras, y muy pronto esperamos poder hablar de él con su autor, con Jacobo Israel Garzón.
Muy bien, pues así comenzamos la agenda con este libro que pronto esperamos conocer desde las palabras de su propio autor aquí en Radio Sefarad. Continuamos con más temas en esta agenda, Raquel.
Sí, con una exposición muy interesante que nos llega desde el Museo en Reina Sofía. Este lunes, 31 de mayo, se ha presentado la exposición monográfica más importante celebrada hasta hoy, dedicada a la pionera feminista Ida Appelbruch, cuyo nombre de nacimiento es Ida Appelbruch. Es una artista que podemos conocer mejor gracias a esta exposición que se titula Marginalias y es, como les decimos, la más exhaustiva retrospectiva celebrada hasta el momento de esta artista nacida en el Bronx en 1929 y que abarca 5 décadas de su trabajo. La exposición muestra unas 200 obras y varias instalaciones que inciden en algunas de las preocupaciones con las que ha tratado Appelbruch en su arte, como son la violencia, el poder, las políticas y la sexualidad femenina. Es pionera del feminismo, junto a otras formó el colectivo feminista Heresies y en su obra se compone de grandes lienzos que en ocasiones se convierten en instalaciones que obligan al espectador a transitar para entender su globalidad. Estamos deseando poder hablar más de esta exposición y presentarles mejor a esta artista, a Ida Appelbruch, que, como les comentábamos, nació como Ida Appelbruch en el seno de una familia judía neoyorquina.
Muy bien, pues interesante esta propuesta que llega en el Ecuador de la agenda, porque aún nos queda un último tema para cerrar estas noticias de hoy.
Sí, seguro que recuerdan que les habíamos puesto sobre aviso de un concierto que se iba a organizar en el Instituto Cervantes, un concierto especial bajo el título Luz y Sombra con motivo de la reapertura del Instituto Cervantes de Tel Aviv y la reanudación de sus actividades presenciales. Bueno, pues se tuvo que suspender, pero ahora vuelve con nueva fecha este concierto especial en el que el prestigioso ensamble Mezzo nos ofrecerá un programa de música del Renacimiento y el Barroco español junto con piezas sefardíes tradicionales. Será este próximo 10 de junio a las 18:30 hora de Israel, nuestras 17:30, y les hemos puesto el enlace para que puedan, para que puedan disfrutar de este concierto.
Muy bien, pues con música, con este concierto despedimos la agenda cultural en estas noticias de Radio Sefarad, donde les esperamos mañana. Hasta entonces, Raquel.
Hasta mañana, Alex. Hasta mañana a todos.